Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, aquí estamos de nuevo. Queremos agradecer vuestra atención e interés por esta serie de escritores olvidados de España y América. Hoy nos corresponde completar nuestra aproximación a David Estrada Herrero. Y con este programa completamos los aspectos de su vida y de su obra que ya hemos avanzado en el anterior programa y que ahora nos va a dar la oportunidad de entrar en una gran cantidad de obras que él ha preparado, que él ha firmado. Así que vamos a conocer lo que este profesor universitario, de este conferenciante internacional y de este hermano en la fe, amigo y conserje. La primera cala la vamos a hacer en su contribución a una obra colectiva titulada Huellas del cristianismo en el arte, la literatura, que cuenta con un prólogo de Plutarco Bonilla, un canario que desde muy joven y todavía ya bastante anciano reside en Costa Rica. Él se ha encargado de un prólogo. Aprovechamos, ya que es tan conocido entre todos los que siguen con interés la formación universitaria, la obra sobre las escrituras que este jubilado, que reside en Tres Ríos, Costa Rica, pues nos ha legado. Él empieza su prólogo con estas palabras: las huellas que los pies descalzos del caminante dejan sobre la arena mojada en la orilla de la playa suelen ser claras. A quien las observe con detenimiento pueden revelarle datos significativos de la persona que allí las imprimió. Pero aún el apacible avanzar de las aguas de una ola que ha roto no muy lejos de esa orilla puede dejar esa misma arena como superficie completamente lisa en la que no se encuentre el menor rastro de la huella que ya dejó de ser. La huella que nuestro autor, un servidor y Patrocinio Ríos, que con Ricardo Moraleja Ortega se responsabilizan de esta obra publicada por el Consejo Evangélico de Madrid con la ayuda económica de la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico, pues vamos a ir un poco hacia atrás para, en base a la investigación y el texto que finalmente ha redactado David Estrada, vamos a conocer algo de la Biblia en la literatura castellana de la Edad Media. En la parte introductoria nos adelanta, sin duda alguna, el libro que ha ejercido una mayor influencia en la espiritualidad religiosa y en la cultura de los países de Occidente ha sido la Biblia. Allí donde ha arraigado el cristianismo, allí ha estado la Biblia, como fuente de vivencia religiosa de muchos pueblos. La Biblia ha inspirado también el espíritu de sus instituciones y el desbordante acervo de sus múltiples manifestaciones culturales en toda su diversa y fecunda diversidad. Y así fue también durante la larga época histórica de la llamada Edad Media. En palabras de la profesora de la Universidad de Salamanca, María Isabel Toro Pascua, la Biblia dominó durante la Edad Media todas las actividades del pensamiento humano. Cierto es, por otro lado, que este dominio, sigue nuestro autor, que este dominio no siempre transcurrió por un curso rectilíneo de favorables circunstancias. Bajo una desconcertante atmósfera de luz y tinieblas, y en muchas ocasiones, el sendero fue tortuoso, escabroso y difícil. Entre las producciones del espíritu humano que han tenido en la Biblia una influyente fuente de inspiración, tanto por su contenido como por su forma, están las artes literarias. Y de hecho, no podía ser de otro modo. El mensaje de salvación que se encierra en las páginas es inseparable de las formas literarias que lo contienen. De ahí su modélica influencia en los estilos. La traducción de la Biblia hecha por Martín Lutero al alemán ha moldeado de un modo esencial la estructura lingüística de dicho idioma. Y lo mismo podría decirse de la influencia que sobre la lengua inglesa ha ejercido la versión King James de las escrituras. Pero no solo los países que en el siglo XVI abrazaron la reforma protestante, la Biblia ha sido medio de cultura lingüística y literaria, en mayor o menor grado. Lo ha sido también en la historia de otras naciones. En España, en la formación y desarrollo de la lengua castellana, la influencia de la Biblia ha sido también notoria, como lo ha sido también en la estructuración identitaria de su literatura en toda la rica y variada gama de sus géneros expresivos: poesía lírica y épica, teatro y novela. El trabajo de nuestro autor, que cubre en esta obra ya citada desde la página 98 hasta la 157, ha servido para, en las siguientes divisiones, ayudarnos a conocer, si ya eres alguien iniciado en el tema, pues a conocer mejor y más ampliamente incluso, y a quienes se acercan por primera vez, el profesor doctor David Estrada pues empieza hablando del contexto histórico-cultural de la literatura medieval, para luego centrarse en el contexto de lo religioso, donde habla de la presencia hegemónica de la Iglesia, la pasión por las reliquias, las órdenes religiosas y su influencia en la época medieval, la Biblia como libro prohibido, la literatura medieval en sus fuentes bíblicas, y luego nos acerca a un repertorio ilustrativo de autores y textos literarios medievales en castellano, ya desde los mismos orígenes de la lengua castellana, el poema del Mio Cid, Gonzalo de Berceo, el libro de Alessandre, el poema de Fernán González y el libro de Apolonio, algunos poemas medievales, Alfonso X el Sabio y de él las partidas, la gran y general Estoria, para pasar luego al arcipreste de Ita, el conde Lucanor de Juan Manuel, Pedro López de Ayala y su rimado de Palacio, y a modo de conclusión termina escribiendo: las letras divinas se remonta a la tradición hebrea de la lectura del Antiguo Testamento. Adquiere protagonismo central en la Iglesia de los primeros siglos y a partir del siglo XVI se convierte en corazón de la piedad evangélica de las iglesias de la Reforma. En la época medieval, la lectura divina se vio relegada a grupos monacales minoritarios. Las últimas páginas están dedicadas a notas y bibliografía que nos ayudarán si queremos profundizar más en el asunto. Otro campo en el que hemos conocido y tenemos a la mano, como ahora expresamente voy a comentaros, es en sus largas introducciones, a veces casi se acercan al mismo volumen que la obra que está comentando e introduciendo, de una colección dedicada a obras de los reformadores españoles del siglo XVI. Es una colección Eduforma de historia que la dirige el doctor y pastor presbiteriano Emilio Monjo Bellido, y que nuestro autor, como parte del comité científico y los que colaboran en la redacción, pues ha escrito muchas páginas. En esta introducción de, como ya digo, nuestro autor, es amplísima, y la primera obra a la que él ha dedicado atención es Diálogo de Doctrina de Juan de Valdés. Es el primer libro del protestantismo español y ha tenido esta obra numerosísimas ediciones desde que apareció por primera vez el 14 de enero de 1529 en Alcalá de Henares, donde el autor, Juan de Valdés, estaba como alumno del colegio trilingüe para estudiar el latín, el hebreo y el griego. Naturalmente, estas casi 100 páginas que tiene esta introducción no podemos ni siquiera bosquejarlas. Lo que sí podemos es a leeros el primer párrafo que le dedica a Juan de Valdés y al diálogo de doctrina. Damos la palabra al doctor Estrada. Durante mucho tiempo, Juan de Valdés ha sido el gran ignorado de la historia de la Reforma. Cabe calificar de injusto e injustificado el largo silencio al que historiadores de renombre del pasado han sometido a la persona y obra del autor del diálogo de doctrina cristiana, y al que con gran ecuanimidad Marcel Batallón ha calificado como uno de los más auténticos genios religiosos del siglo XVI. Quizá este descuido histórico sea debido en parte al enquistado prejuicio, compartido incluso por eruditos protestantes, de que en la católica España no podía surgir ningún personaje importante de ideas y convicciones religiosas afines a las de los grandes teólogos de la Reforma. La estrecha relación que se ha llegado a establecer entre Valdés y Erasmo puede haber sido también causa de este desconocimiento general y de su pensamiento religioso. Esta edición moderna, publicada en Sevilla en el año 2008, lleva el número 3 de esta colección de obras de los reformadores españoles del siglo XVI. Otro de los tomos de esta colección, el número 5, está dedicado a Constantino Ponce de la Fuente y reproduce dos obras del antiguo predicador imperial. Pudo ser oído por el emperador Carlos I de España y de su hijo, el futuro Felipe II, ya que acompañó a la corte varios años, no solamente en España, sino en Centro Europa. Y él publicó en Sevilla, a mediados del siglo XVI, una exposición del primer Salmo de David y la más corta, y desde luego literaria y emotiva, Confesión de un pecador. De nuevo, tenemos aquí una larguísima introducción del doctor Estrada. Voy ya a leeros parte mínima, microscópica, de esta larga introducción, que para que podáis realmente percibir lo extensa, y nos gustaría poder demostraros lo intensa y lo extensa de esta introducción, decimos que va de la página 7 a la página 133. Vamos a tomar un párrafo, el párrafo inicial, y vamos a ir después al último, en el que él cierra la introducción, ya en las páginas 132 y 133. El primer asunto en el que se centra es Constantino en una España bajo el miedo de la Inquisición. Y dice textualmente: sobre la Inquisición general y sobre la española en particular, se han escrito y continúan escribiéndose libros y más libros. En 1992 se publicó el tercer volumen de la más extensa bibliografía sobre la Inquisición aparecida hasta la fecha, compilada por el erudito Emil van de Becken, y que recoge nada menos que 7.110 títulos sobre el tema. Así que ya podéis entender que materia para comentar esta obra no le faltaron a nuestro autor. Saltamos de ese párrafo inicial para completar un párrafo, el último. La doctrina cristiana es una obra incompleta. Las partes prometidas nunca se publicaron. Y como ya hemos sugerido, haciéndonos eco de la suposición adelantada por Reinaldo, es muy posible que el manuscrito constantiniano que la Inquisición encontró en la mansión de la sevillana de Isabel Martínez contuviera los temas doctrinales enunciados y nunca publicados. En la doctrina cristiana, como en todas las obras de Constantino, la importancia que se otorga al ministerio de la ley divina en el plan de salvación es muy notoria. En palabras de Nieto, la ley de Dios es la clave para la teología paulina y constantiniana, pero también lo es para la teología valdesiana, luterana y calvinista. Estamos, pues, sintiendo palpitar el corazón de la fe constantiniana dentro de la órbita de la reforma protestante y valdesiana. Siguiendo con esta colección, tenemos otra obra, otro tomo, que arranca como obras selectas, es la entrega primera, y que reproduce las mismas obras del tomo anterior, exposición del primer Salmo de David y confesión de un pecador, y además añade un nuevo autor, también de los reformadores españoles del siglo XVI, Juan Pérez de Pineda, y la más original y bella obra, que es Epístola Consolatoria. Nuestro autor también se encarga de una introducción que va desde la página 7 hasta, fijaros la extensión que tiene, hasta la 133. Y luego va a comentar en la segunda parte de esta obra la principal creación literaria de Juan Pérez de Pineda, Epístola Consolatoria, para quienes no se han encontrado con este título, pese a las muchas ediciones desde aquella primera de 1560 en Ginebra, podemos decir que es la respuesta que da Juan Pérez desde Centro Europa a la intolerancia asesina de los inquisidores sevillanos. Cuando él se entera que el portador de un Nuevo Testamento, una traducción de los Salmos del propio Juan Pérez, y otras obras, dos obras de Juan de Valdés, su traducción y exposición de Romanos y Primera Corintios, ha servido para apresar y llevar a la hoguera o otro tipo de condenas de los inquisidores a varios de sus hermanos en la fe que él ha conocido cuando vivió en Sevilla. Él había nacido en Montilla, de la provincia de Córdoba, pues escribe para consolarles en medio de la tribulación. Estamos ahora empezando a leer esa versión más amplia de la doctrina cristiana de Constantino, que quedó inédita y que ahora, con un gran elenco literario y documental, ha salido también con la introducción de el doctor Estrada. No podemos olvidar en estos momentos que estamos en el mundo protestante, al que se está sumando también el mundo intelectual. Estamos recordando el 450 aniversario de la Biblia del Oso. Él, nuestro protagonista, fue invitado por la Universidad de Sevilla en el 400 aniversario de la muerte de Casiodoro de Reina, un estudiante de esa universidad, y que además dentro de una exposición de Biblias castellanas que fue inaugurada nada menos que por los duques de Alba, él dio una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla sobre Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina es una referencia más que obligada en el 450 aniversario de la Biblia del Oso. Y ya que estamos en las vísperas del quinto centenario de su nacimiento, en que se cumplirá el próximo 2020, voy a leeros parte de esa conferencia de nuestro autor, que apareció en una revista publicada en Sevilla, Tu Reino, por el mismo editor de estas obras, el pastor y doctor Emilio Monjo, que ya hemos citado. Y en el número 1, publicado en enero de febrero de 1993, así presenta un esbozo biográfico de Casiodoro de Reina, nuestro autor. Como ya se ha indicado, Casiodoro y otros monjes de San Isidoro pudieron ponerse a salvo de la Inquisición y se refugiaron en Suiza y Alemania. Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y Cipriano de Valera residieron durante un tiempo en Ginebra, en la ciudad de Calvino, según escribe Bomer. Reina fue miembro de la congregación italiana, pues todavía no se había establecido allí la española. Tendremos, Dios mediante, ocasiones, si seguimos contando con la disposición de esta emisora, de Reto y de quienes están emitiendo estos programas, de más cerca y ya propiamente en el quinto centenario abordar más detalles de la vida y de la obra de Casiodoro de Reina. Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.